Hola a todos y a todas, comienza
Te vas a enterar, tu magazine de las mañanas de ROM Radio. Soy Marta Úbeda y me acompaña en el control técnico Janet Conesa. Hoy es jueves 15 de noviembre. Esta noche algunas zonas de la región de Murcia han sido escenario de fuertes lluvias, lo que ha provocado el desbordamiento de algunas ramblas y el corte de varias carreteras. Desde aquí repetimos lo que nos dijeron desde AEMET hace unos días. Precaución y responsabilidad, estando siempre muy atentos y atentas a los comunicados y a la información que publican desde las fuentes oficiales. Vamos a hablar de lo que nos tiene preparado el programa de hoy, en el que, debido a los imprevistos del directo, hemos tenido que cambiar el orden de las secciones. Vamos a empezar con la sección de los jueves, a nuestro ritmo, entrevistando a Descentrado, un artista canario que viene a presentarnos su primer disco, Tercer Momento. En unos minutos lo conoceremos. Después tendremos con nosotros aquí en nuestro estudio a Fernando Abad, un contador de historias que viene a hablarnos del libro que acaba de publicar y que es una recopilación de estos relatos de los que nos hablará dentro de un momento. Y terminaremos el programa hablando de filosofía, ya que hoy es el Día Mundial de la Filosofía. Contactaremos con Antonio Yuste, de la Sociedad de Filosofía de la Región de Murcia, para que nos explique la importancia de esta materia y qué aplicación tiene en nuestra vida. Todo esto nos espera en el programa de hoy. Vamos a escuchar ahora Tercer Momento de Descentrado, el artista con el que iniciamos hoy el programa. Volvemos enseguida para conocerle. No os vayáis.
El rizo de aquí para allá, caigo y vuelvo a empezar de cero, cuando lo tengo ya no lo quiero. No me hable, déjame en paz, tengo una depre monumental, pero resuelvo cada problema, a malos tiempos un rostro bueno. Yo qué sé, nada queda por remover. Yo me voy para no volver. Yo me voy para no volver. Yo me voy para no volver. No busco nada de ti, yo solo quiero ser feliz. Desde el suelo se ve genial.
Comenzamos, te vas a enterar, hablando de música, porque hemos adelantado la sección de A Nuestro Ritmo, que hoy además traspasa fronteras, porque no hablamos de un artista murciano, sino de alguien que viene de las islas de Gran Canaria. Él es Ignacio Díaz, más conocido como Descentrado, es cantautor y está presentando su nuevo disco llamado Tercer Momento. Hola Ignacio Díaz, Descentrado, bienvenido a Te vas a enterar.
Hola, muy buenas, un placer estar con ustedes.
Lo primero, ¿por qué el nombre de Descentrado?
Pues mira, Descentrado viene principalmente por mis apellidos, las iniciales, digamos, son Díaz Cantero, pero tiene un doble juego porque también un poco por mi carácter, digamos, que siempre estoy como un poco como Neo Matrix, como en dirección contraria, lo cual no quiere decir que esté, de ahí se infiere como que estoy un poco desorganizado, descentrado en plan, pero en realidad lo que quiere decir es que voy por otro lado, soy una persona comprometida con mi entorno, pero el camino distinto, digamos.
Claro, pasa muchas veces, ¿no?, que a lo mejor tienes tantas cosas en la cabeza o tantas cosas que quieres hacer, tantos caminos que quieres seguir, que eso se considera descentrado, pero no tiene por qué, ¿no?, sino simplemente que quieres abarcar un amplio terreno.
Exacto, y ir por un lado diferente.
Claro. Acabamos de escuchar tu tema, Tercer Momento. Cuéntanos, ¿qué estilo musical tienes? ¿Cómo te defines?
Pues mira, mi estilo musical se puede decir que bastante variadito, porque cada canción, el EP está compuesto de 7 canciones y cada canción es un estilo distinto. Empieza con una canción que es más pop rock, otra que es un poquito más reggae, otra más rumba. soy, la verdad que me gusta buscar siempre cosas nuevas y también como escucho tanta música diversa, diferente, de tantos palos distintos, también me gusta que eso se refleje en las canciones que hago.
¿Qué es lo que tú escuchas? ¿De dónde se nutre tu música?
Pues escucho, perdón, escucho muchísimas cosas, la verdad. Te digo, escucho muchas cosas que son comerciales y cosas que no son nada comerciales, porque puedo escuchar rap, reggae, pop rock. La verdad que si tuviera que decir a alguien que me ha influenciado mucho en mi carrera y tal, diría Estopa. Uh-huh. O extremo duro, cositas así.
La verdad es que tengo que decir que yo no te conocía, pero te he conocido ahora. He escuchado varias de tus canciones y tienes un estilo muy, muy, muy peculiar. A mí me gusta mucho. Tengo que decírtelo. Este es tu tercer disco, ¿verdad?
No, es el primero, pero se llama Tercer Momento.
Ah, vale, sí, perdón. Es tu primer disco, pero se llama Tercer Momento. Dime cuándo llegaste al mundo de la música y cómo fue esa llegada.
Mira, la música llevo desde muy pequeño, la verdad, porque siempre desde los 12 añitos así que me llevo una guitarra y aprendí un par de acordes, no he parado a hacer historietas y tal, pero verdaderamente tomármelo en serio y decir voy a darle caña a ver si puedo tirar por aquí, pues hace 3 añitos así. Digamos que tardaba un año y medio en hacer en lo que es la grabación del disco y previamente pues estuve otro año y pico también haciendo canciones y demás, pero siempre he estado vinculado. Yo me fui a Madrid a estudiar y siempre he estado, que no tuviera disco ni nada, siempre he estado haciendo conciertos por ahí y presentando canciones antiguas que tenía yo por bares y tal.
Vamos, que tu relación con la música siempre ha estado ahí, ¿no?
Siempre ha estado ahí, la verdad. Siempre lo he hecho porque es una manera que tengo de desahogarme, de sacar todas las cosas que tengo dentro, digamos.
En la información de tu biografía dices cantar lo que te piden las ganas y llegar a cualquier cabeza dispuesta a complacerse con un mensaje positivo de libertad. Me ha encantado esa frase, la voy a recordar muchas veces. ¿Cómo llegas a esas cabezas, ¿no? ¿Cómo llegas a esas cabezas dispuestas a complacerse con ese mensaje positivo de libertad? ¿Cuál es tu herramienta?
Pues mira, principalmente yo lo que intento siempre es que las canciones tengan un trasfondo, algo profundo, es decir, que no sean canciones vacías, que tengan un sentido. Y eso se ve reflejado, yo creo, por lo menos lo intento en todas las canciones. Por ejemplo, hay una canción que habla de, se titula Hueco Permanente, que habla de un diente que se me cayó, que era de leche, y me tuve que poner unos aparatos para que se corrigiera, y porque uh-huh. Así que nada de leche y demás. Y me hice esa canción para explicar un poco las sensaciones y cómo me iba todo. Y, por ejemplo, hay otra que se llama El Youtuber, que habla un poco de cómo la gente ya no acude al María Moliner ni a la pequeña Larús para buscar uh-huh. información, sino que vamos a tutoriales de YouTube, al Google, etcétera. Entonces, yo lo que intento siempre es eso, que hacer canciones con tengan ritmos más o menos agradables y fáciles de llegar, pero que a la vez tenga un tema profundo, autobiográfico, o filosófico. A mí la filosofía y la biografía no se pueden separar, y es un poco lo que intento siempre.
Eso he leído también, ¿no? La biografía, no hay filosofía sin biografía, ni música sin poesía, que además hoy es el día, no sé si lo sabes, es el Día Mundial de la Filosofía, así que nos viene muy bien esta frase.
Pues sí, que no viene ni pintado.
Todo apunta, por lo que estoy viendo, ¿no?, de tus letras, lo que escribes, las canciones que he escuchado, a que uno de los puntos fuertes de tus canciones son las letras, ¿no?
Sí, yo la verdad que intento siempre cuidar bastante las letras, que tengan, pues no sé, un mínimo de, lo que te digo, un mínimo de sentido, que sigan una linealidad, que empiecen por un lado y acaben por el otro, que lleven como un viaje, ¿no?, que sean como historias. Y no sé, siempre intento cuidarlo bastante. Me gusta que quien lo escuche, aunque a priori no lo parezca, mientras lo escuche y ponga y siempre está un poco de atención, se dan cuenta de que estoy diciendo bastantes cosas y quiero llevar al oyente por un lado concreto.
Uh-huh. Ahora mismo te encuentras promocionando este primer disco tuyo, Tercer Momento, pero ¿cuáles son tus próximos movimientos, tus planes para el futuro?
Sí, ahora mismo estoy promocionando esto, la verdad que por todos lados que puedo bastante, la verdad, estoy todos los días dándole caña. Pero mis intenciones más próximas son, primero, no parar de grabar, de seguir sacando cosas, que ya estoy también en ello, sacando canciones, digamos, sueltas así. Y por el otro lado también estoy ya mirando fechas para empezar a hacer conciertillos y empezar ya a ir moviendo el disco, sobre todo voy a empezar por Madrid. Uh-huh. Y pues nada, la idea es después llevarlo a otros sitios, como a Canarias y demás.
Y a Murcia, por Dios, descentrado, tienes Murcia. Que venir también a Murcia.
Me dejan a Murcia. Que
perfecto, pues muchísima suerte. Invitamos, de verdad, yo invito personalmente a todo el mundo a que escuche a Descentrado, porque nosotros aquí en el programa hablamos mucho y los lunes y los martes, sobre todo a principio de semana, ponemos muchas canciones de estas que yo llamo buenrolleras, ¿no? Que transmiten esa positividad y bueno, las tuyas son un perfecto ejemplo de ese tipo de canciones que nos gusta escuchar para, pues, para abrirnos arriba y para... enfrentar el día, la semana y el mes con un poquito de alegría. Así que invitamos a todos a escuchar a Descentrado en las plataformas digitales este primer disco, tercer momento.
Eso es.
Madre mía. Bueno, pues Ignacio Díaz, muchísimas gracias. Mucha suerte, de verdad.
Muchísimas gracias a ustedes, muy amable.
Adiós.
Hasta luego.
Y bueno, nosotros ahora vamos a escuchar la canción Mercy de Daffy y después volvemos para hablar con Fernando Abad sobre su peculiar forma de contar historias. Una canción y regresamos.
Stay true. My morals got me on my knees. I'm
Seguimos en Te vas a enterar y vamos ahora a hablar con Fernando Abad, todo un contador de historias que hace unos días publicó su primer libro, una recopilación de historias y de pensamientos que han enamorado y enganchado a muchas personas. Hola, Fernando Abad, bienvenido a los estudios de ROM Radio.
Enamoro y engancho, es que suena súper bien, ¿eh?
Sí, no, pero es así, porque bueno, además tu historia es que empezaste a contar historias a través de Facebook.
Correcto, correcto.
Y tus seguidores te pidieron el libro.
Sí,
cuéntanos.
Sí, yo no lo tenía previsto, ¿eh? No sé, me di cuenta que la gente en Facebook, lo único que cuenta, pues, la mayoría, ¿no? Pues me he levantado, estoy tomando café con mis amigos, algunos publican buenos días España, como si España fuera a responderle, y no sé, me pareció un poco todo esto absurdo. Yo también lo hacía al principio, ¿eh? Y dije, bueno, yo voy a intentar aportar algo diferente. Entonces empecé a contar historias, que era el origen, cosas curiosas. Yo siempre soy un tío muy inquieto, yo si oigo una palabra y no sé lo que es, me pongo a investigar a ver de dónde viene y tal. Lo que pasa es que un día alguien me dio un toque en Facebook y me dijo, oye, es que esto que tú pones lo hace otra gente, el contar origen de palabras, de frases, hay un tío que tiene un blog en 20 minutos que lo hace otra gente, y digo, ostras, pues es verdad, digo, vamos a buscar algo diferente, aunque luego cada uno lo cuenta a su manera, ¿no? Uh-huh. Y entonces empecé a poner esa reflexión personal al final de cada historia, con lo cual ya no me valía el origen de cualquier cosa, sino que tenía que buscar el origen de cosas curiosas que luego pudiera enlazar yo con un pensamiento a nivel personal, ¿no? Uh-huh. Y bueno, empecé a encontrar, empecé a enlazar, y así nació, digamos, el contador de historias, hace pues unos 3 años más o menos.
¿Son historias reales? Cuéntanos qué tipo
sí,
de historias
sí.
cuentas.
Es el origen de cosas curiosas, imagínate, a buenas horas manca verde, te metes en camisa de 11 varas, de dónde viene la palabra chapuza, no sé, cosas curiosas de estas que te encuentras todos los días. Y yo cuando hago un viaje siempre me pego al guía a ver las anécdotas que cuenta, edificios antiguos, y vas aprendiendo de eso. Leo mucha novela histórica porque me encanta, y no sé, me gusta mucho escuchar a Nieves Concostrina, que es una experta en historia.
Relatos.
Claro, y bueno, Carlos Fisas, que también escribe tal. No sé, entonces son curiosidades sobre el origen de palabras que usamos todos los días. Uh-huh. Vete a la porra, ¿y esto de dónde viene? Pues casi siempre hay un origen curioso. Y lo chulo es enlazarlo con lo que es lo que todo el mundo al final yo creo que valora, con una reflexión, poco, pues, llámale si quieres autoayuda, como quieras, ¿no? Pero bueno, hace un par de años, 2 años y pico, estudié neurocoaching, me saqué una certificación a nivel internacional y aprendí muchísimo y me encantó. Y dije, leche, pues voy a unir las dos cosas, ¿no? Yo doy charlas por toda España en empresas, en la universidad, en muchos congresos y tal. Y dije, pues vamos a unir las historias con pensamientos personales. Uh-huh. Y la verdad que estoy muy contento, ha salido algo chulo.
Ha salido muy, muy chulo. La verdad que tiene muy buena pinta, ¿eh? Yo a partir de ahora voy a empezar a seguirte para leer esas historias, que yo creo que son súper interesantes. Vamos, a mí por lo menos me genera mucha curiosidad.
Sí, sí, sí.
Y todo el mundo, por así decirlo, puede contar historias, ¿no? Al final una historia la cuenta cualquiera, pero no todo el mundo la cuenta bien. Ese apunte es muy importante. ¿Cómo has hecho tú? ¿Cómo haces tú para contar buenas historias? ¿Cuál es tu secreto?
No sé. Yo procuro hacerlo con un lenguaje coloquial, como estamos hablando tú y yo ahora mismo. Uh-huh. O sea, mira, si tú buscas el origen de cualquier cosa, Wikipedia mismo te lo va a poner. Pero de una forma científica, exacta, con fechas. Yo creo que eso aburre. Entonces yo procuro no poner ni fechas ni nada, sino ir a lo intrínseco de dónde viene el origen y contarlo de una forma muy desenfadada, muy como hablamos, de un lenguaje coloquial, pensando que también cualquiera lo entienda. Si tú lo cuentas de una forma muy técnica, para mí que puedes llegar a ser hasta aburrido, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues hablarlo así es fácil, pero escribirlo era más complicado. Claro. Entonces yo intento darle un tono así desenfadado y no sé, si es que ya te digo, no es muy novedoso, es que tú lo buscas en internet, el origen de cualquier cosa, y lo vas a encontrar. Es contarlo de una forma amena, diferente.
Claro.
Y luego, importante, breve. O sea, si tú... La gente leemos poco. Yo siempre he dicho que en España somos grandes lectores de titulares, ¿no? Uh-huh. Leemos el titular del periódico, pero la noticia no la lee nadie, ¿no? Que sea breve, que sea algo que lo dijeras en un momentito. Yo, si te fijas en el libro, las historias no ocupan ni una página entera, ¿no?
Sí.
Es un...
Son pequeñas dosis de información histórica, pero en pequeñas cantidades para que no... Pues para que no te aburra, o para que no dejes de leer o desconectes, porque, bueno, ya has leído, hay mucha gente que eso, como tú dices, ¿no? Que al tercer párrafo ya desconecta, ¿no? Pues eso es una síntesis.
Y que si buscas historia de verdad, tienes infinidad de libros de historia. Te puedes empollar la Wikipedia o te puedes leer a auténticos. Yo me encanta Carlos Fisas y toda esta gente que escriben maravillas y de forma muy chula. pero yo creo que lo interesante es contar mucho en poco espacio, ¿no? Uh-huh. Saber que la gente, y ahora mismo con las redes sociales, ¿no?
Claro.
Cuando alguien en una red social ves que ha escrito mucho texto, ya no, uy, este no lo leo, aunque claro. sea amigo. Pues eso.
Y algo... cuidado que no le dejes de seguir, ¿eh? Diga, uy, sí. de los pesados, de las pesadas.
Que lo leas a me gusta sin haberlo leído, ¿no? Sí. Para que sepa qué tal, pero no sé, yo aspiro a que por lo menos lo lean.
Claro que sí. De todas las historias que te has encontrado, que has transmitido, que has contado, ¿recuerdas alguna que te haya sorprendido especialmente?
Sí, bueno, yo tengo mis favoritas, ¿no? Ah, bueno. Esto es como todo, ¿no?
Sí.
A mí hay historias que... Yo siempre procuro meter la historia de las tres parcas, porque me encanta que las tres parcas eran tres personajes mitológicos, Nona, Décima y Morta, que tenían una función súper chula. Tenían una rueca, una daba vueltas a la rueca y salía un hilo, otra estiraba el hilo y Morta decidía cortar el hilo cuando lo consideraba. Ese hilo simbolizaba la vida de las personas. Entonces lo que hacía es que el hilo era lo que tú vivías y cuando Morta decía que te morías, cortaba el hilo y ahí te morías. Y de ahí viene la frase, mi vida pende de un hilo.
¡Anda!
Y entonces,
mira, qué curioso.
A mí cuando conocí la historia de las tres parcas, de Nona, Décima y Morta, ¿no? Y dices, ¡hala, qué curioso! ¿No? Mi vida pende de un hilo, siempre piensas que es de un escalador, ¿no? Alguien que está... Si se rompe el hilo, me voy. Y no tiene nada que ver, ¿no? Y cuando conocí esa historia, no sé, me encantó, ¿no? Hay historias de estas que... especialmente te gusta, ¿no?
Claro, yo esa historia, por ejemplo, que me acabas de contar, voy a intentar recordarla para contarla yo también. Claro. A mí me encanta luego contar estas historias. Lo que pasa es que tengo... Mi memoria es un poco traicionera.
Sí, sí, sí.
Entonces luego se me olvidan, pero es una...
Yo soy un raro, yo no se me olvida nada. Soy...
¡Qué suerte!
Si me gusta. A mí me cuenta una historia, o la leo por ahí, y como me ha llamado la atención, ya no se me olvida.
¡Qué suerte!
La cuento a mi manera, pero ya no se me olvida nunca. Y, de hecho, a lo mejor el... No te sabría decir de memoria todas las fechas, pero el 99% de las historias me las sé de memoria porque las recuerdo realmente.
Claro.
Y hay un programa de radio que me llaman todos los viernes a que cuente historias y nunca las tengo que buscar, sino las pienso, a ver, hoy vamos a hablar de cosas relacionadas con esto. Y me vienen dos o tres cosas y venga, incluso sobre la marcha alguien te pregunta, sí. Ah, venga, sí, vamos a hablar. Y cuentas el origen.
Tienes tu cabeza llena de historias,
es
¿no?
Es lo peor, sí. Mira, un día me sorprendí, yo hago teatro también y llevo... Fíjate, llevo más de 30 años en el grupo de teatro Tejuba, que es el grupo de teatro aficionado más antiguo de España. Llevamos más de 50 años. ¿Te puedes creer que me sé de memoria todos los papeles de todas las obras que he representado en estos 30 años? O sea, yo mismo a veces me sorprendo de, no sé, el año pasado hicimos una obra que hacía, creo que como 15 años o más que no la representábamos.
¿Y te acordás?
Salimos a ensayar y yo mismo me sorprendí que iba hablando y el papel me iba viniendo solo a la cabeza y entero, la obra me la sabía entera, ¿no?
Qué bueno.
No sé, tengo retentiva para esas cosas, seguramente para otras no la tenga, pero para eso sí, fíjate.
Qué bien. Y esas historias que tienes en tu cabeza las has plasmado en el libro que presentaste hace unos días, una
Nada,
semana.
Yo lo he editado por Amazon y porque me ha parecido algo súper chulo de poder controlar la emisión, de cuántos libros se venden cada día, si los están recibiendo, todo. Y Amazon te permite esto, ¿no? Firmas un contrato con ellos y está muy chulo. Y mi duda era si la calidad del libro era buena, ¿no? Porque hasta que no lo recibiera no lo sabía. Porque al final yo, si quiero un libro, tengo que comprarlo también. Yo soy un usuario más de Amazon, aunque lo haya editado yo el libro. Y lo compré. Y cuando me llegó el libro y vi la calidad del papel, de la portada, que todo era buenísima... Dices, ostras, qué chulo. Y esto salió, pues fíjate, el domingo de la semana pasada. Salió a la venta. De hecho, el jueves de la semana pasada yo recibí el primer libro. Los que lo compraron el domingo lo empezaron a recibir. Y ahora es cuando la gente... todos los días... Ahora he recibido tres fotos de gente que ha recibido el libro y mandan WhatsApp con la foto, ¿no?
Con la foto,
y
con
me
el
encanta,
libro.
¿No? Es una pasada, ¿no? Que dices tú, ostras, la gente te manda la foto y es súper impresionante que lo acaba de recibir y no sé, es... No sé, es algo chulo, ¿no?
Claro que
es una experiencia bonita.
Claro que sí. El libro se llama El contador de historias, ¿no? De Fernando Abad.
Sí, porque yo en Facebook... yo doy charlas en empresas de la universidad, uso la técnica del storytelling. Y el storytelling consiste en contar historias, básicamente. Y a mí me encantan. Yo, fuera de estas historias, yo puedo conocer a lo mejor como 100 historias que no dan el origen de algo, sino que son historias para pensar, tipo Jorge Bucay, tipo mitología y tal.
Sí.
Y entonces, claro, siempre tenemos anglicismo, ¿no? El storyteller. El storyteller es el contador de historias. Digo, entonces yo quiero ser el contador de historias, no el storyteller. Y entonces creé el hashtag en Facebook del contador de historias. Y además lo registré porque quiero lanzar ahora mi página web y que se llame el contador de historias. Y lo registré también para poder tener la página web con ese nombre. Y pensé, pues el libro debe llamarse así.
Debe llamarse así.
Ya todo el mundo me relaciona con esto, ¿no?
Pues nada, perfecto, pues que nuestros oyentes que te busquen El Contador de Historias, claro, en Facebook y en redes sociales, y luego el libro en Amazon, ¿verdad?
Correcto.
El Contador de
Historias. Si tú en Amazon pones El Contador de Historias, incluso sin poner mi nombre, ya aparece directamente el libro, porque por suerte está vendiendo mucho y aparece en primera posición.
Pues nada, pues todo el mundo a Amazon,
que lo compren.
Que compren El Contador de Historias para enterarse de todas esas historias curiosas, curiosidades, claro, de dónde vienen las palabras, las expresiones, que luego eso se puede ir fardando mucho, claro, por ahí y de vez en cuando contarlo con tus amigos. Claro, es que
dice, dime esto, que estoy aquí con unas chicas.
Es que viene muy bien. Yo soy de las que, no para ligar, porque ya estoy ligada, pero para conocer gente y demás, claro, y cuando estás con tus amigos, pues oye, ¿sabéis? Yo lo Depende de un Hilo ya lo tengo registrado en mi cabeza.
¿Verdad?
En cuanto tenga la oportunidad, pero te mencionaré, Fernando. Te haré mención. Diré, esta es una historia,
Marta,
que me contó Fernando Abad.
Este libro os lo voy a dejar a vosotros, lo voy a regalar, y así lo tenéis aquí, y de vez en cuando, si te apetece, abres al azar, ¿no? Y dices, ah, mira esta.
Sí,
y así
sí,
ya
sí,
tienes historias para...
Pues muchísimas gracias. Vamos, sí, nos lo quedamos, nos lo iremos pasando aquí los miembros,
claro,
del equipo para conocer.
Este va para Rom Radio.
Perfecto.
Y mira, te voy a decir una cosa. A mí me encanta, conocéis a Marta Garaulet, que es una experta dietista, que además por todo el mundo da charlas, tal. Y Marta me decía, es que yo te leo y luego en la comida en casa lo comentamos.
Claro.
Oye, ¿sabes qué el origen de esto? No sé qué, y lo hablamos en la comida. Y a mí eso me encanta decir, claro, ostras, formas parte de una conversación privada en una familia, ¿no? Y me parece súper bonito, no sé.
Claro, claro, pues ya te digo que también vas a formar parte de mis amigos, van a conocer tu nombre, porque
sí,
yo,
¿no?,
en cuanto me leo esas historias, seguro que las voy contando.
Ahí está.
Muchísimas gracias, Fernando Abad, por acompañarnos.
A ti, encantado.
Mucha suerte, que sigas contando historias y que nosotros las escuchemos y las leamos.
Nada, aquí lo tenéis para vosotros, para que lo leáis cuando os apetezca.
Perfecto.
Muchas gracias, Marta.
Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a ir un momento, vamos a escuchar Girasoles de Rozalén y volvemos enseguida para hablar de la filosofía y de su importancia en nuestro día a día, hoy coincidiendo además con el Día Mundial de la Filosofía. Ahora mismo volvemos, no os vayáis.
Era necesario respirar para mirar alrededor. Paseo por La Habana y un café frente al malecón. Comienzan los recuerdos, las espinas a aflorar en mi interior. Todo lo que no se atiende, tarde o temprano reaparece. Ay, pero nos miramos, vaya año pasamos, a ver si remontamos. Sin dedicarle más tiempo, y el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los valientes que llevan por bandera la verdad. A quienes son capaces de sentirse en la piel de los demás. Los que no participan de las injusticias no miran a otro lado. Los que no se acomodan y los que riegan siempre su raíz. A ti, mi compañero, que me tiendes la mano, que es tu corazón bondad. Me estudias con curiosidad, me miras con respeto y besas con cariño cada parte de mi cuerpo. Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Y tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Es necesario revivir para poder saborear. Encajo las ideas, reflexión para mejorar. Antes de un gran impulso doy un paso pequeñito para atrás. Todo lo que no atendí vuelve siempre a resurgir. Pero sonreímos, vaya si vivimos todo lo que aprendimos. No le dedicaré más tiempo, pues el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los coherentes, a los humildes que buscan la paz. A los seres sensibles que cuidan de otros seres y saben amar. A todos los que luchan por nuestros derechos, miran a todo hombre igual. A quienes no me juzguen y quien esté dispuesto a compartir. A ti, mi compañero, que tienes alma pura, que es tu corazón bondad. Respetas mi espacio vital, me escuchas bien atento y besas con cariño cada parte de mi cuerpo. Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo.
despacho. Ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Y tienes en los ojos girasoles, y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes se ilumina todo el techo. Ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro.
Humano.
La radio por la que Antonio Hidalgo se vino a Murcia. Rom Radio.
Ahora, tus gestiones en Aguas de Murcia, siempre con cita previa.
Para cualquier gestión que quieras hacer en nuestras oficinas, será imprescindible solicitar cita previa. Recibirás una atención más ágil y personalizada. Puedes hacerlo en el 900-700-808 o a través de nuestra web emuasa.es.
Recuerda, tus gestiones en Aguas de Murcia, siempre con cita previa.
Llega a la región el Unibono. Viaja en autobús de forma ilimitada por Cartagena por solo 20 euros al mes. Compra el tuyo en la página web de tu universidad. Gobierno de la Región de Murcia.
Seguimos en Te vas a enterar. Hoy es el Día Mundial de la Filosofía. Y filósofos como Kant, Descartes o Nietzsche tienen que estar muy contentos porque van a volver a las aulas de los y de las adolescentes del próximo curso. Esta asignatura sufrió un encierro con la LOMCE, pero vuelve y parece que para quedarse. Tenemos hoy con nosotros Antonio Yuste, de la Sociedad de Filosofía de la Región de Murcia. Buenos días, Antonio.
Hola, buenos días.
Cuéntanos lo primero, ¿qué es la Sociedad de Filosofía de la Región de Murcia?
Pues mire, la Sociedad de Filosofía es un conjunto, una asociación, de sobre todo de profesionales que se dedican a la filosofía, a dar clases de filosofía en el instituto, en la universidad, que entre una de las funciones principales que tiene es defender la filosofía y promover la reflexión, el pensamiento crítico, el diálogo entre los alumnos y entre la sociedad en general.
Como hemos dicho, la filosofía va a volver a las aulas el próximo curso, pero ¿cuál fue el motivo por el que la echaron?
El motivo es que después de distintas leyes orgánicas de educación, la LOMCE a la filosofía en segundo bachillerato digamos que tenía la entidad de una asignatura optativa, era obligatoria para los alumnos que cursaban el bachillerato de humanidades, pero para los demás era optativa, para los alumnos de ciencia o los alumnos de social era optativa. Y en cuarto de la ESO, la asignatura de ética, la conocida por todo, la clásica asignatura de ética, esa asignatura también desapareció.
¿Y qué
motivo? Bueno, el motivo, podemos imaginar el motivo, porque posiblemente la filosofía, pues como sabemos que, en fin, es reflexión crítica, pues a veces, pues no sé si interesa que se realice reflexiones críticas en la sociedad en la que vivimos.
Eso te iba a preguntar. Ahora va a volver el curso que viene. ¿Por qué es importante que esa asignatura de filosofía esté, que sea una asignatura obligatoria para los alumnos de segundo bachiller, primero, cuarto de la ESO?
Hombre, es importante porque además de dar una visión histórica acerca del pensamiento de los pensadores más importantes de la historia de nuestra cultura, de la historia de Occidente. Y que eso nos sirva para comprender mejor las diferentes etapas históricas, también le da a los alumnos unas herramientas que difícilmente se adquieren con otras materias. A los alumnos, gracias a la filosofía, pues adquieren una capacidad de reflexionar con una amplitud de mira, se reflexiona el pensamiento crítico, es un cuestionamiento, la filosofía es un cuestionamiento continuo acerca del individuo, de la sociedad. Y es el germen de que se produzcan los cambios en sociedad, la sociedad mejore y que prospere. Y claro, y todo esto por medio del diálogo y de la reflexión racional.
O sea, que tiene una aplicación directa en la vida real, ¿no?, esa asignatura.
Claro, ese es el caballo de batalla que tenemos los profesores de los institutos, que que tenemos la intención de que el alumno comprenda que la filosofía no es algo que hacen unos pensadores que están ahí aislados de la realidad. La filosofía es algo que tiene que ver mucho con el mundo en el que vivimos, con la realidad, con la experiencia. La filosofía siempre ha hablado de la experiencia humana y nace de la experiencia humana, de todo tipo de experiencias, ya sean estéticas, ya sean de tipo político, de tipo ético o de tipo metafísico.
¿Qué es lo que a ti más te gusta enseñar dentro de la filosofía o lo que crees que es más lo que más le gusta a los alumnos, lo que más le interesa, lo que más va a ser productivo para su vida, para su futuro?
Hombre, fundamentalmente los alumnos, la cuestión más práctica o que tiene que ver más con su vida cotidiana son las cuestiones éticas, cuestiones de tipo ético. Siempre a los alumnos le llaman más la atención porque son cuestiones que a lo mejor ellos siempre en su interior se las plantean, pero a lo mejor no saben verbalizar, y la filosofía pues es una forma de dar herramientas para que los alumnos sean capaces de verbalizar eso que ellos se plantean en su interior, y a veces no encuentro la forma de expresarlo.
¿Cuál es el plan de estudios por el que va a volver la filosofía? ¿Se va a dar en cuarto de la ESO ética y en primero y en segundo de bachillerato filosofía, o no va a volver tal y como estaba?
Bueno, a mí en un principio me gustaría ser prudente en relación a esta cuestión, porque en principio se ha aprobado en el Parlamento que se le va a dar un ciclo de tres cursos a la filosofía en los institutos, o sea, en cuarto de la ESO, en primero y en segundo bachillerato, pero todavía no se le ha dado forma, ni se sabe si se implantará el año que viene. Yo creo que eso está todavía en el aire. Todavía no se sabe con exactitud si será el año que viene. Y ya sabe, también yo para eso soy muy prudente. Yo no sé si esto volverá a cambiar, si después de las elecciones se tomarán otras decisiones. Lo que sí es cierto es que hay una voluntad por los grandes partidos políticos de nuestro país por intentar otra vez recuperar la filosofía en los institutos. El cuándo y el cómo, pues eso está todavía en el aire. Yo me gustaría ser prudente porque ya he visto publicaciones en periódicos y en páginas web y dando por hecho cosas que todavía no son definitivas.
¿Y pero cómo crees tú que debería volver? Tú, desde tu punto de vista como profesor de filosofía.
Yo creo que es necesaria que la filosofía, en fin, que sea una asignatura vertebradora, porque desde mi punto de vista debería estar en toda la ética debería estar en todos los cursos de secundaria. Y sobre todo en cuarto de la ESO, porque es que de esta manera tenemos que pensar que un alumno puede salir de la educación secundaria sin haberse hecho ningún planteamiento de tipo ético, de una forma así un poco más explícita. Claro, luego yo veo que es totalmente necesaria la asignatura, y una asignatura con entidad propia, con tiempo, con carga lectiva, porque la asignatura que había antes solo tenía una hora a la semana, y claro, eso es una forma de diluir la importancia que tiene la ética y la filosofía. Y luego, claro, en bachillerato, pues en primero de bachillerato, tradicionalmente pues se han tratado los problemas de filosofía, que es la realidad, que es el hombre, pues los grandes problemas, ¿no?, de la filosofía. Y luego en segundo bachillerato, pues ya la sistematicidad histórica, ¿no?, y ver los autores y relacionarlo con los... Yo creo que eso es necesario, eso es muy básico.
Claro.
Que menos que un poco el comprender la cultura y el pensamiento y de dónde venimos y hacia dónde vamos.
Claro, yo tengo que decir que yo soy defensora, defensora de la ética y de la filosofía, porque yo tengo ya unos años y yo estuve en eso de ética en cuarto de la ESO y luego filosofía en primero y en segundo, y recuerdo perfectamente la primera clase de ética que nos preguntó el profesor qué era ser libre. Y bueno, ahí nos desbarató a todos. No estábamos acostumbrados a plantearnos ese tipo de cuestiones, y es la edad. Yo creo, vamos, nos vino muy bien. Me acuerdo que estuvimos semanas hablando del tema entre nosotros, y fue muy positivo, ¿no?, el plantearse algo tan básico como la libertad y que nunca nos lo hayamos planteado desde ese punto de vista un poco crítico, analítico y demás. Así que nada.
Plantearse ese tipo de cuestiones es materia. Que la filosofía, hombre, se puede plantear desde la literatura, se puede plantear desde la historia, se puede plantear desde, y luego también depende de la sensibilidad del profesor, pero de manera sistemática y de manera explícita ese tipo de cuestiones, las cuestiones más importantes de la vida, las cuestiones más trascendentales, eso lo trata la filosofía. Y claro, pues de ahí su necesidad.
Perfecto. Háblanos también, que tenemos ya muy poquito tiempo, pero háblanos también de las Olimpiadas Filosóficas que se celebran en Murcia. ¿En qué consisten?
Pues la filosofía es un evento que se lleva celebrando ya 6 años, este es el 6º, vamos por la 6ª Olimpiada de Filosofía. Y esta Olimpiada tiene 4 modalidades, esta es una forma de, la finalidad es potenciar la reflexión, potenciar la filosofía, los alumnos, animarlos, porque es una actividad bastante, en fin, motivante. Y hay 4 modalidades, hay una modalidad de para el cuarto de la ESO, que es un dilema que se le plantea en torno a un tema. Luego para bachillerato tenemos la modalidad de corte filosófico, que es un vídeo en torno también a la temática. Tenemos la modalidad de ensayo, que es una disertación acerca de también de la temática, y finalmente la de fotografía filosófica. Este año la temática gira en torno a experiencia en el mundo actual. Es un tema muy amplio.
Pero perdona, es que se te ha cortado justo en ese momento, Antonio.
Realidad y apariencia en el mundo actual. Ajá. El tema clásico de la realidad, el ser humano siempre se ha planteado el tema de la realidad y la apariencia. El conocido mito de la caverna, ¿no? Que se lo trata de una forma tan directa. Que lo que queremos es volver a replantearnos la cuestión de la realidad y la apariencia, pero desde la actualidad, desde el punto de vista de la actualidad. Pues lo vamos a enfocar con temas como si se pueden distinguir la realidad y apariencia en las redes sociales.
Claro.
Si podemos conocer la realidad en el mundo actual, una realidad que está llena de fake news y de posverdad.
Sí, que se puede extrapolar el mito de la caverna perfectamente a nuestros días, ¿no?
Claro. Es una reinterpretación que podemos hacer del mito.
Perfecto.
Si la verdadera felicidad no está en la realidad virtual o está en la realidad material, en fin, es un tema muy amplio y que tiene que ver mucho con la vida de los alumnos.
Perfecto, pues estaremos pendientes de la celebración de estas Olimpiadas Filosóficas de la región de Murcia. Muchísimas gracias, Antonio Yuste, por atendernos y por hablarnos así de bien de la filosofía y de la importancia que tiene. Muchísimas gracias.
Venga, un placer.
Adiós.
Saludos.
Me despido ya también de todos vosotros, oyentes, porque aquí termina el programa de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en directo o a través de los podcasts. Recordar seguir a ROM Radio Murcia en redes sociales, en Twitter, en Facebook o en Instagram. Soy Marta Úbeda y os espero mañana aquí con más información, más actualidad y más entretenimiento en Te Vas a Enterar, tu magazine de las mañanas de ROM Radio. Hasta mañana. My